Namasté. Bienvenidos a Niquetán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Namasté. Buenas tardes, aquí estamos. Todos los integrantes de este hogar de India en Argentina, de este espacio cálido que a lo largo de más de 10 años venimos desarrollando aquí en FM Radio Cultura. Buenas tardes, Aldana Tenaglia, nuestra productora, ¿cómo estás?
Hola Gustavo, contentos aquí de compartir una nueva semana con nuestros oyentes para llevarles siempre, bueno, la información de India en español, en nuestro idioma.
Y aquí la tenemos también a nuestra conductora Manisha Chauhan. Manisha, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Gustavo, muy bien, espero que estén todos muy bien.
Bueno, hoy tenemos una tarde de despedidas, una tarde de emociones encontradas. En primer lugar, porque como ya nuestros oyentes y quienes gustan de la cultura de India en Argentina saben, hace unos meses nuestra querida y amada Manisha se está despidiendo de, no de Argentina, sino de residir en Argentina, porque creo que de Argentina no se va a despedir ni se va a olvidar nunca, y aparte lleva en ese viaje que hace hacia otro país, lleva un legado viviente de Argentina, porque como saben, Manisha está emprendiendo viaje hacia otras tierras y por lo tanto ya en poco tiempo más no va a estar físicamente residiendo en Argentina, después de haber estado además en Niquetán un año y ¿cuánto? Un año justo también, ¿no, Manisha?
Sí, sí, un año.
Un año en Niquetán y más de 20 en Argentina.
Sí, 22 años en Argentina.
22 años, así es. Y 22 años son toda una vida en muchos sentidos, ¿no? Porque también en esos 22 años, además de casarte con tu esposo que es argentino, nacieron tus dos hijos.
Sí, sí, sí. Y además yo llegué a Argentina que tenía 23 años, así casi una vida en Argentina.
Y la parte más importante, ¿no? En que uno va madurando, consolidando sus proyectos de vida y semejante transición de vivir en la India a vivir en Argentina. Así que toda una experiencia, algo que quieras decir, Mani, para despedirte de todos los que te seguimos aquí en Argentina.
Me gusta que digas seguimos, ahí incluís a vos, que me encanta. Lo que siento que yo llegué a Argentina como una nena de 23 años, pero me hice mujer en Argentina, porque como decías vos, la vida cuando empieza a desarrollar, casamiento, tener hijos, tener una carrera, y sí, aprendí muchísimo, como que siento que salí de como entré de una manera en Argentina y salgo que soy otra persona. Y sí, me enseñó muchísimo. Argentina me dio mucho amor. Y bueno, broche de oro para mí fue estar en Niquetán, porque realmente agradezco siempre esa oportunidad que me diste. Aprendí muchísimo. Aldana me ayudó como una guru. Me enseñó porque no tiene nada de experiencia. Así que feliz. Como decías vos, me voy muy feliz. Y Argentina y los argentinos siempre van a estar en mi corazón.
Bueno, nosotros vamos a seguir evidentemente vinculados, pero te agradecemos todo el trabajo y la manera en que compartiste la cultura de India a lo largo de este año con todos nuestros oyentes. Y es también una tarde de despedidas porque estamos cerrando un ciclo de casi 11 años aquí en FM Radio Cultura desde el 7 de mayo del año 2012, en que comenzamos este proyecto que fue presentado ante la Embajada de la India para hacer realidad una situación que de hecho reflejaba el gran interés que la cultura de India tiene en Argentina, pero creíamos que ese interés necesitaba tener un medio de comunicación apropiado, y así es que durante 11 años hemos estado aquí. Hemos acompañado todo el crecimiento de la radio. Comenzamos allá en los estudios del subsuelo de Bernardo Irigoyen al 900 y luego nos trasladamos aquí a los nuevos estudios de Guido, y no tenemos más que gratitud tanto para las autoridades de la radio a lo largo de todo este tiempo como también para los integrantes del equipo técnico, liderados por Jorge Cabrera y acompañados por nuestra querida Flor López. Así que porque estamos emprendiendo un cambio de estación hacia nuevos desafíos que vamos a comenzar justamente en la próxima semana, en la semana de mayo de este año. Así que queremos en este último programa que estamos haciendo en FM Radio Cultura dejar explícito toda nuestra gratitud a todos los que hicieron posible durante estos largos 11 años que nos consolidáramos en este espacio de los lunes a las 17 horas, generando este hogar, que así quiere decir la palabra Niquetán, y nos sentimos siempre también que ese hogar lo integraba a todo el staff de Radio Cultura. Y creo que la tenemos ahí a mano a Flor como para que nos pueda compartir algunas experiencias. ¿La tenés allí, Aldana, como para
sí,
compartir con
Gus,
ella?
Siempre dicen, Gustavo, que el operador es el primer oyente de un programa, y nuestra primera y fiel oyente siempre ha sido, bueno, en otros momentos también Jorge o Charlie desde los estudios, pero Flor López Novo, ahí siempre muy dispuesta a operarnos y acompañarnos. Flor está diciendo que somos geniales, que nos va a extrañar un montón, no para de llorar, pero en nombre de ella y a todos los operadores con los que hemos trabajado en estos años, un cariño enorme porque de verdad que los y las operadoras son una parte central de un programa, y según la onda que ellos también le pongan, el profesionalismo, es que esto puede llegar como llega a las casas de ustedes, así que un abrazo enorme para todos y todas.
Pero bueno, también quiero halagar a Aldana. No podemos decir para todos y para Aldana no, que realmente todas las semanas armando la agenda y hablando con la gente, un trabajo muy importante. Uno queda tranquila que bueno, ya el jueves, miércoles, Aldana manda la agenda, pero sabemos que el trabajo y la coordinación y insistir a la gente, todo lo que lleva atrás. Así que, Aldana, muchísimas gracias. Sos una genia. A mí me enseñaste un montón. Siempre me voy a acordar de vos y siempre con tanto profesionalismo, con tanto amor. Así que agradecida, pero mucho a vos.
Bueno, hoy es el día que se pueden estos halagos que yo siempre a Manny le digo a los entrevistados, no los halagamos tanto al aire. Hoy nos permitimos todas estas flores. ¿Podemos decir así mínimamente dónde nos van a poder encontrar los oyentes? Porque sabemos que tenemos oyentes que hace años que nos siguen acá en Cultura, y bueno, vamos a querer también que puedan seguir informados sobre las noticias de India en español y en nuestro país.
Así es, Aldana, efectivamente a partir del domingo 7 de mayo vamos a estar en un nuevo horario, que es los domingos a las 20 horas, en una nueva estación FM Radio Millennium 106.7, así que nuevamente toda nuestra gratitud a esta casa que nos albergó tan cálidamente durante estos 11 años.
Y recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales, ahí van a tener toda la información siempre actualizada. En Instagram estamos como Radio Niquetán y en Facebook Niquetán India en Argentina.
Vamos entonces a recibir a nuestros auspiciantes con quienes hemos estado compartiendo todos estos largos años de programa y que siguen hoy día junto a nosotros.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niquetán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima.
La semana pasada habíamos estado hablando con Gustavo Cansobre sobre un tema que él desarrolló en su último viaje a India en febrero. Estuvo en Delhi y estuvo en el India International Center con varios otros intelectuales, indólogos, indólogas de todo el mundo, hablando sobre cómo India se relaciona con los países. Y en ese encuentro Gustavo habló de la contribución de las mujeres argentinas al conocimiento de la India. Gustavo, el lunes pasado hablamos de la primera, la pionera Adelina del Carril, que fue la primera mujer que introdujo la filosofía, la espiritualidad, el conocimiento de India en nuestro país. Y hoy vas a hablarnos de otra de las pioneras en la segunda mitad del siglo XX. Contanos un poco, presentanos a esta mujer.
Sí, a diferencia de Adelina del Carril, que logró abrirse campo a fuerza de su trabajo, de su pasión, de su dedicación entre el ámbito cultural, intelectual y espiritual de Argentina, gracias a su relación con su esposo, Ricardo Güiraldes. Nos vamos a referir ahora a Ada Albrecht, que nace en Argentina en 1932 y que, por el contrario, se abrió camino sola. No tuvo ningún vínculo preestablecido que le permitiera haber podido llegar hasta ese gran espacio que en su momento Adelina en la primera mitad del siglo XX pudo lograr. Es llamativo, mencionábamos en el cierre del programa pasado, que en el mismo momento en que Adelina vuelve de la India en 1951, Ada Albrecht, en ese momento de un poco menos de 20 años, luego de haber nacido y haberse criado en la provincia de Corrientes, llega a Buenos Aires y frecuentemente en sus clases, en sus conferencias, ha recordado que cuando caminaba por las calles de Buenos Aires y veía a las madres embarazadas, ella se preguntaba: ¿quién le dará enseñanza espiritual a estos niños que están a punto de nacer? Su convivencia con la tradición de la India es desde muy corta edad, porque su padre, un alemán teósofo, le introduce la enseñanza del Bhagavad Gita y el espíritu del universalismo espiritual de la India desde muy pequeña, y su sensibilidad para con la espiritualidad y para con el arte queda impactada de todas estas tradiciones y de todo el arte con el que convive en su casa, porque es la menor de una serie de hermanas, todas músicas y artistas que la imbuyen en un ámbito de canto, de poesía, y simplemente como para mostrar algo que será, con el correr de los años, un signo de su enseñanza, de su labor, que incluso implicaría que cuando viaja a la India y es enseñada por los monjes del Vedanta, le ponen el nombre de Maitreyi, que quiere decir maestra de compasión. Y quería mostrar como ejemplo que a los 7 años compone su primer poesía, en el año 1939, en que acababa de estallar la Segunda Guerra Mundial, y en esa época, como en alguna de las épocas en que quienes, como quien les habla, tienen arriba de 60 años, recordarán que los diarios se vendían en la calle y existía la figura del canillita, del que iba con sus diarios debajo del hombro, entre sus axilas, repartiendo los diarios. Y en este caso era un niño al que Ada Albrecht a los 7 años ve y compone este poema que voy a compartir con ustedes, uno de los cientos de poemas que compuso a lo largo de su vida y que solo en las últimas décadas a pedido de todos nosotros, sus discípulos, ha permitido que fueran editados. Y este poema dice así: Canillita que tiemblas de frío, canillita que corriendo vas, canillita que cruza las calles con el ansia de estar en tu hogar. ¿Cuántas veces te he visto gritando: vendo diarios, yo vendo, señores? Y yo entonces te compro dos diarios, así vendes más pronto y te vas. Yo sé bien que con eso tú comes, yo sé bien que con eso tú compras tus sencillos y tristes abrigos porque tienes frío y no puedes ponerte más. En mi rezo de anoche he pedido a los santos que están en el cielo que le ampare a los pobres y enfermos y que dé bienestar a tu hogar. Así su alma impregnada de esta compasión por los seres sufrientes caracterizará a toda su vida. Sueña con, cuando llega a Buenos Aires, con llegar a construir un hospital para poder asistir a tanta gente necesitada, a la que comienza a conocer en la gran ciudad. Pero para eso evidentemente necesitaba recaudar fondos y entonces sueña también con ser cantante de ópera y se decide a continuar en la ciudad, no solo los estudios de filosofía, psicología y educación para lo que había venido, sino también su formación como artista y como cantante de ópera. Y a su vez, a raíz del vínculo que mantenía con la enseñanza que su padre le legara, se une también a movimientos teosóficos. Muy pronto encuentra que en estos movimientos, al menos en esa época, la juventud no era suficientemente destacada, entonces funda incluso algunos movimientos juveniles. Algunos años más tarde funda incluso un movimiento apartado de la pertenencia a la sociedad teosófica, con la idea de poder generar enseñanzas espirituales para todos los seres humanos sin necesidad de involucrarse con determinados rituales o pertenencias simbólicas a las que veía en los ámbitos en que se había desarrollado. Y a la vez, incluso luego de haberse recibido ya en sus carreras de filosofía y de pedagogía, continúa con su formación y el desarrollo de su carrera artística, pero llega un día en que, como esos momentos de encrucijada en las vidas de tantas personas, en que son necesarias tomar decisiones fundamentales, y esto es cuando el maestro Beltrí del Teatro Colón la llama para ofrecerle el puesto de solista en el grupo justamente de ópera de la principal sala, no solo de Argentina, sino una de las principales salas del mundo. Y por lo tanto allí se ve ante la necesidad de ver cuál es el camino que sigue, un camino de una carrera tremendamente absorbente, y el otro camino de los cientos de estudiantes que ya asistían a sus clases en su movimiento y que dependían justamente de su labor. Y se da cuenta que en realidad su sueño de niña y de adolescente de un hospital se había hecho realidad, pero en una manera diferente, porque no era un hospital para curar cuerpos enfermos, sino almas heridas por la vida. Y por lo tanto toma la gran decisión de dejar su carrera de cantante de ópera en el momento más alto de la misma y se dedica de lleno a la enseñanza de la espiritualidad. Y unos pocos años después, en 1961, cuando visita el país el entonces presidente de la Sociedad Teosófica Sriram, aún sin conocerla, en una sala de conferencias en el Palacio, en el Hotel Alvear, cuando la ve, la manda a llamar y establece con ella un vínculo que se mantendrá casi por 12 años hasta que Sriram parte de este mundo. Pero antes de hacerlo, la manda a llamar a la India cuando se ve que Sriram tenía conciencia de que estaba por partir de este mundo. Y para sorpresa de todos, cuando Adalbert lleva a la India, Sri Ram, el presidente de la Sociedad Teosófica, no la pone en manos de maestros teosóficos, sino que la envía a ser formada en la tradición vedantina con tres maestros vedantinos. Y así es que comienza su formación espiritual en la India, continuando. En ese momento tenía ya casi 40 años, continuando toda su formación espiritual. Permanecerá un año en la India, volverá 6 años más tarde, ya desde ya habiendo muerto Sri Ram y siguiendo ella sus propios derroteros, a completar su formación con los tres monjes que la reciben. Monjes no pertenecientes a ningún movimiento en particular, simplemente monjes de la tradición vedantina. Y al regreso de su segundo viaje en 1978, comienza a concebir lo que serían las grandes obras de su vida. Por un lado, la fundación de su nuevo movimiento, el movimiento de la Fundación Hastinapura en abril de 1981, justamente recientemente cumplidos los 42 años de su fundación. En segundo lugar, el establecimiento de un centro de desarrollo espiritual, un centro de retiros espirituales. Fuera de Buenos Aires, a 50 kilómetros en la zona oeste de Buenos Aires, y en tercer lugar, su larga carrera como maestra a través de los libros. Al día de hoy lleva escritos más de 60 obras, pero en particular sus grandes obras tienen que ver con la tradición de la India, su comentario verso por verso, tal cual se lo enseñaron los monjes vedantinos del Bhagavad Gita, una obra de más de 1.000 páginas de extensión, su traducción completa de los 11 Upanishads mayores, su traducción de una síntesis del Srimad Bhagavatam, su primer libro de introducción a la filosofía vedántica, que lo edita en el año 1979 a consecuencia de este viaje. Y a partir de aquí, esa amplia tarea de difusión pedagógica inspirada en el ideal del universalismo espiritual de la India, por eso le coloca el nombre de la mítica y sagrada ciudad de Hastinapura como símbolo de ese ámbito en el que los hombres conviven y pueden formarse e instruirse sin distinciones, sin diferencias, sin segregaciones. Así es que a partir de allí, a partir de la tarea de formación de sus primeros discípulos que en la Fundación Hastinapura que realiza a lo largo de la década del 80, va estableciendo las distintas sedes que al día de hoy son más de 30, tanto en Argentina como en Uruguay, en Bolivia, en Colombia, y va manteniendo viva esa llama que conoció en India. En eso que evidentemente para su propia alma era su propia tierra, pero de la que regresó y a la que no volvió sabiendo que su misión estaba aquí de este lado del mundo, tratando de mantener vivos esos aforismos, esos versos que en el Bhagavad Gita el maestro Krishna sostiene diciendo que sea cual sea la manera en que los seres humanos se acerquen a la divinidad, ésta los recibe porque todos los caminos que se transitan hacia ella llegan a esa gran meta. Así que en torno a los valores del universalismo espiritual y la no violencia, concreta la presencia viva de India en esta parte del mundo y habiendo sido, como dijimos al comienzo, una de las que abre los caminos de India en Argentina y en toda Latinoamérica.
Gustavo, hablaste de más de 30 escuelas de la Fundación Hastinapura y ¿vos tenés alguna idea, alguna dimensión de a cuánta gente llegó Ada Albrecht como una de las pioneras, mujeres pioneras en argentinas, en acercarnos a la cultura de India en nuestro país y en la región. Evidentemente ella fue también pionera en la región. ¿Hay
Sí.
algún tipo de cálculo con respecto a eso? Porque hoy es muy difícil pensarlo. Hoy se llega, obviamente, con los medios audiovisuales muchísimo más instantáneamente, incluso a muchísima más gente, pero bueno, no era el caso de cómo se difundía en la segunda mitad del siglo pasado.
Sí, simplemente una muestra. Recuerdo haber sido testigo en marzo de 1984 en la naciente democracia, un solo curso en que ella convoca para abrirse más de 200 personas en un inicio de curso, ¿no? Cosa que hoy día es, a pesar de todo, la amplitud de las redes y todo, impensable, ¿no? Y calcula que anualmente por todas las sedes de la fundación transitan entre 3.000 y 4.000 personas y estamos hablando de más de 40 años de actividad e incluso muchos miles de personas que la conocieron antes de ese momento y que la conocieron no solo en Argentina, sino en sus múltiples viajes en Chile, donde compuso tantas canciones y poemas, en Colombia, en Bolivia, en Canadá, en Estados Unidos, en España, en Australia, bueno, distintos ámbitos, en Ecuador, en Venezuela, en distintos ámbitos en los que a lo largo de su vida estuvo viajando y enseñando.
Habló Gustavo Cansobre, además de indólogo y conductor y mentor de este programa, discípulo directo de Ada Albrecht, así que él ha hablado hoy de su maestra y de la contribución que tuvo ella, tanto como nos contó la semana pasada de Adelina del Carril, dos mujeres que contribuyeron enormemente al conocimiento de la India en Argentina.
Una vez más, tenemos el gusto de hablar con Silvana Gysi. Ella es directora de arte y vestuario, especialista en el cine de la India. Y hoy con ella vamos a hablar sobre Bafisi. ¿Qué es Bafisi? Bueno, ella nos va a contar. Hola Silvana, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola Mani, bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Así que sí, hoy nos toca hablar de Bafisi.
¿Y quién mejor que vos?
Bueno, a ver, vamos a primero contarle a la audiencia, porque por ahí no están tan familiarizados con lo que es Bafisi. Entonces, bueno, vamos a arrancar por ahí. Bafisi es un festival de cine independiente que se realiza todos los años en la ciudad de Buenos Aires y ya vamos por la edición número 24, arrancó en el año 99. Bueno, en este festival siempre hay como varios sectores, es decir, vamos a poder ver, bueno, largometrajes, vamos a poder ver cortometrajes y también hay algunos sectores, secciones, no sectores, secciones especiales dedicadas, por ejemplo, al cine de género, a distintos géneros cinematográficos, como por ejemplo lo que es el cine de terror, el cine fantástico, el cine de ciencia ficción, y también el cine como por ahí más experimental, ¿sí? Entonces, Bafisi básicamente es eso. En esta edición de, digamos, 2023, Vamos a tener además un sector de rescates, por ejemplo, ¿sí? Donde se proyectan algunas películas ya antiguas, que por ahí tienen, no sé, 10 años o más, para aquellos que quieran nada, digamos, verlas nuevamente. Hay un sector bajicito que es para películas infantiles también, donde se proyectan algunas que ya fueron estrenadas y algunas bastante antiguas también, otras más nuevas. Hay un sector especial para, por ejemplo, las pantallas de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? De la carrera de Diseño, Imagen y Sonido, que es donde me formé en cine. Así que también va a haber algunas pelis producidas por los alumnos de la FADU. Y finalmente hay algunas actividades especiales, y en este caso, algo muy, muy particular. Por un lado, bueno, va a haber una sección, toda una edición, digamos, dedicada a un director francés y a un director español. Pero lo que nos interesa a nosotros, porque por eso estamos en este programa, es que se va a hacer toda una conmemoración el director, actor y director, además guionista, Rajab Kapoor, que bueno, por supuesto es indio y que de hecho está en Buenos Aires.
Sí, yo sabes que ayer estuve en la primera película que se produjo ahí en una sala de San Martín, porque a mí me llaman para que controle los subtítulos, ¿viste? Porque es como las películas llegaron en cinta y subtítulos tienen que poner como subtítulos electrónicos. Entonces, para que controle que subtítulos van junto con la película, ¿viste? Así que estuve ahí y bueno, estuvo también Rajat Kapoor. Yo terminé la película, me tuvo que ir. Pero sí, la verdad fue emocionante y se llenó la sala. No sé si estabas vos también, pero había mucha gente.
No, no, voy a estar el 26 para su masterclass, ahí seguro, que ya la anunciamos, es el miércoles 26 a las 5 de la tarde, con entrada libre.
Ah, mira, ¿dónde es?
A diferencia de las películas que tienen todas sus... A ver, vamos a ver los costos de las entradas, porque el Bafisi tiene esta característica, y que es que son valores muy accesibles. Las entradas están 300 pesos para el público en general, y 200 pesos para estudiantes y jubilados. Bueno, déjame ver si tengo acá la masterclass exacta donde es, así ya te lo confirmo. Es en el Cultural San Martín, sala B.
Ah, ok.
Sala B, y es con entrada sin reserva tampoco, o sea, es a medida que se llena la sala.
Ah, ¿y repetís una vez más día y horario?
Sí, es el miércoles 26 de abril a las 5 de la tarde, Cultural San Martín, sí, el Centro Cultural San Martín, la sala B. La entrada de vuelta es gratuita y sin reserva, o sea que es a medida de llegada y que ir temprano, por supuesto, porque es una masterclass, así que seguramente que se va a llenar.
Qué bueno. Yo la verdad yo conocí a ese actor porque está en muchas películas, pero no sabía que él también era director, y la película que vi ayer me sorprendió muchísimo, porque es muy diferente el tema que tocó y cómo mostró, buenísima, me encantó, había de todo en la película, te sorprendes, te reís, no, es buenísima. Y contanos un poco más sobre Rajat Kapoor, que seguramente debes saber más, así la gente también lo conoce.
Bueno, a ver, Rajat Kapoor, él empezó, a ver, quería ser actor, eso es lo principal. Logró actuar, o sea, empezó trabajando en una peli, pero no tuvo mucha suerte, al principio, por supuesto, así que empezó a escribir y a dirigir sus propias películas. Estudió después en la escuela de Pune, en la escuela de cine de Pune. Bueno, y finalmente logró empezar a ser mucho más reconocido, no solamente como actor, que tuvo algunos premios, sino también como director. Así que bueno, es bastante interesante. Algo que también podemos mencionar y que habíamos estado hablando en el programa anterior, estuvimos conversando sobre el cine paralelo, ¿sí? Sobre el cine independiente de la India, porque muchas veces cuando uno piensa en el cine de la India, piensa en Bollywood o en todo el cine comercial. Sin embargo, hay algunos directores y hay algunas películas que no están, digamos, en este tipo de cine. De hecho, Raz Al Kapoor, por ejemplo, no hace los desgloses de las escenas, o sea, es como mucho más, más intuitivo, o sea, no sigue la formalidad del cine, digamos, más industrial, donde cada plano, cada detalle está repensado y planificado de antemano. O sea, es algo mucho más, como más experimental, más libre, etcétera. Y habíamos dicho que este cine paralelo en India en realidad no es algo nuevo, no es algo que haya surgido ahora, sino que tiene su antecedente ya, digamos, en el año de, ya viene a ver desde 1952, cuando en India se realiza el primer festival de cine de la India, ¿no? De vuelta en un festival. ¿Por qué? Porque en los festivales es donde empezamos a ver un montón de cosas nuevas, donde llega lo nuevo, donde llega lo de afuera. Y en ese momento va a llegar a India, van a llegar un montón de películas provenientes de la Europa de posguerra, especialmente de Italia, con este género al que se conoce, ¿no?, como neorrealismo italiano, que era lo opuesto al cine comercial, es decir, no se usaban estrellas, sino que los actores eran actores más amateurs o no tan conocidos, no se apelaba a el uso de estudios, sino que eran locaciones naturales, y las historias eran historias mucho más chiquititas, ¿sí? No son las historias del Mahabharata ni del Ramayana, sino historias que te pueden pasar a vos, a mí, al vecino, son cosas muy chiquitas. Bueno, con estas películas italianas, o sea, estas películas italianas van a tener una influencia muy grande en algunos directores, como por ejemplo Satyajit Ray, ¿sí?, con su trilogía de Apu, que es una peli, digamos, muy inspirada en este neorrealismo. Con lo cual, a partir de ese momento, o sea, cuando se funda la Escuela de Cine en el año 60, ¿sí?, acá nos estamos saltando casi una década, ¿qué tipo de cine se va a enseñar en estas escuelas? Bueno, ni más ni menos que lo que se consideraba el buen cine, que era el cine premiado internacionalmente, como por ejemplo las películas de la trilogía de Apu. A esta escuela de cine es a donde va a asistir este director, ¿no? O sea, él, bueno, por supuesto no en los inicios, va a ir mucho después. Pero este cine paralelo, este cine independiente, tiene sus orígenes entonces en este momento, y desde fines de los 60 y principios de los 70, en India estuvo como muy dividido lo que es el cine comercial del cine, digamos, de autor, independiente, nueva ola, cine paralelo, o como le podamos llamar. Así que bueno, un poco para encuadrar también a este director en qué tipo de cine lo podemos encontrar, porque no va a ser el cine de Bollywood tradicional.
Sí, son películas más independientes, más como tipo, nosotros decimos en India art movies, ¿no? Como cine arte. Pero la verdad,
También se llama así,
buenísimo.
tal cual, sí.
Yo vi ayer y me encantó y yo voy a ir yendo, creo que son un montón de funciones, repiten las películas de él, pero son muchas películas que creo que son 7, 8 películas de él que van a estar mostrando. Y así, bueno, po todos podemos publicar los horarios, los días, los lugares en nuestras redes sociales. También si la gente entra en la página de Bafisi, también van a encontrar. Y hay que aprovechar con tan poca plata y ver el cine india en Argentina es un lujo.
Sí, totalmente de acuerdo, totalmente.
Buenísimo, Silvana, muchísimas gracias como siempre para tu aporte que realmente nos encanta. Así que bueno, nos veremos pronto.
Bueno, muchas gracias a vos por la invitación nuevamente y bueno, nada, seguiremos charlando de esto en las próximas emisiones.
Strawberry, who's 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 strawberry, who's
Presenta el siguiente espacio, Level Tour, empresa con 42 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour te invita a que conozcas India con quien la conoce. Esperamos tu consulta en el 4893-1221 o en www.leveltour.com.ar. Conoce India, una campaña de la Embajada de la India en Buenos Aires como parte de sus actividades para promover la cultura india, el turismo y su economía. Encontrá nuestros posteos diarios en Twitter, Facebook e Instagram para descubrir las maravillas que India te ofrece.
Amigos, le damos bienvenida a nuestra amiga de casa, Leticia Gagliano. Ella es la directora de Level Tour. Level Tour es una agencia de viaje, nos lleva a todos lados, todos los países del mundo, pero a India nos lleva con más amor todavía. Hola Leticia, ¿cómo estás?
Hola, hola, ¿cómo estás? Y bueno, vos sabés que yo tengo un corazoncito especial con India. Realmente es como mi segunda casa, yo me siento muy bien en India. Aparte, siempre digo que los indios son gente muy generosa, muy amable. Aparte, aunque a veces tengan problemas, pero siempre tienen una sonrisa. Uno se siente, hacen que uno se sienta cómodo.
Sí, sí. Sí, yo siempre digo, a India es un país muy especial, pero la gente de India hace que sea más especial todavía.
Sí, yo siempre digo la sonrisa del indio, porque vos ves que hay gente que es muy humilde, que bueno, que por ahí no están pasando la mejor situación, pero siempre los ves sonrientes, siempre amables. Aparte, los turistas les llamamos la atención, entonces, viste, si con nosotros tienen una cosa así muy, muy especial. Bueno, yo te cuento, estaba pensando, porque la India tiene muchos parques nacionales. Tienen alrededor de 100 parques nacionales, algunos más importantes, otros más chicos, y hoy quisiera hablar de uno que es uno de los más grandes, tiene casi 400 kilómetros cuadrados, que es el Parque Nacional Ranthambore. Este parque está más o menos a unos 150, 160 kilómetros de Jaipur, o sea que, bueno, la gente que quiere ir a visitarlo va a Jaipur, de ahí se va por tierra. Se puede dormir dentro del parque, nosotros muchas veces lo hemos organizado, porque, y hacer, digamos, excursiones tipo aventura, tipo safari dentro del parque mismo, ¿no? O sea, es muy interesante porque primero, bueno, es bastante, bastante antiguo, es uno de los primeros parques nacionales. También fue establecido como santuario de caza en 1955. Y en 1973 el gobierno indio decide hacer lo que se llama el proyecto Tigre, o sea, un proyecto para, vos sabés que el tigre, sobre todo el tigre de Bengala, que es el animal nacional, el animal típico de la India, hay que cuidarlo porque se están extendiendo, y no solo que se están extendiendo, sino que hay muchos sinvergüenzas que, viste, se aprovechan, matan los animales para vender el cuero, qué sé yo. Entonces se hizo ese proyecto Tigre en 1973 y Ranthambore fue uno de los lugares donde se comenzó con esto. Se lo transformó en Parque Nacional en 1980 y realmente es uno de los lugares donde la gente puede ver los tigres, digamos, en su hábitat natural, en su jungla natural. Inclusive pueden verse durante el día, ¿no? Es decir, los mejores momentos del año para verlos son noviembre y mayo. Pero ya que, bueno, estaban en peligro de extinción, se lo comenzó a cuidar. Inclusive en 2008 dicen que había 1.400 ejemplares nada más en estado salvaje. O sea que había un 60% menos en comparación a años anteriores. Por eso, justamente por lo que te decía antes, todos estos cazadores furtivos en busca de pieles que obviamente pueden cotizarse a valores muy altos en el mercado ilegal, el mercado internacional. Entonces, bueno, comenzaron a cuidar todo esto, ¿no? Persuadió a los residentes del lugar a mantener ciertas distancias, a cuidar todo, porque bueno, lo que trataban es de que este espacio natural sea inviolable frente a la incorporación de cámaras de seguridad, patrullas de vigilancia y todo un montón de cosas. Incluso se han puesto hasta multas para los intrusos. La policía comenzó a hacer todo un operativo para desmantelar armas y trampas para la caza furtiva, porque bueno, le ponían trampas justamente para cazar esta gente que estaba haciéndole daño a los tigres. Entre 2007 y 2008 se avistaron unos 14 cachorros de tigre en esto. Entonces el gobierno de la India dijo, bueno, sigamos, porque esto, bueno, podemos hacer que realmente se revierta. Entonces comenzaron con el tema de la conservación. Realmente me parece que es un lugar donde también se puede llegar en tren, hay una estación de tren muy cerquita allí, y creo que para aquella gente que le interesa la naturaleza, es un lugar maravilloso, maravilloso.
Yo he visto en muchas películas, vos nunca me llevaste todavía, espero que me lleves, pero yo he visto en películas que la gente pasa muy bien, como decías vos, mucha naturaleza, y además para quedarse también es muy lujoso, es como que pasás las dos experiencias.
Sí, 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 realmente el lugar es magnífico, es decir, los animales obviamente están libres, es decir, pero los animales como de que de alguna forma se sienten seguros porque no han sido nunca atacados, entonces es decir, la gente los ve bastante cerca. Hay lugares para alojarse, hay lugares para alojarse en carpa, para hacer safaris. Nosotros una vez tuvimos una gente que era enamorada de los tigres, entonces nos pidió que le armáramos un programa solo de tigres, y ahí realmente nos asombramos la cantidad de parques nacionales que tienen, sobre todo el tigre de Bengala, ¿no? Y uno de los más importantes es el Ranthambore. Así que bueno, aquellos que les guste la vida natural, que les gusten los animales, los invitamos, les armamos un programita, creo que vale la pena.
Y viste que yo había visto también que cuando llevan en safari para que vean los animales, como la gente está acompañada con los expertos para que, por un lado, los animales sientan cómodos y también la gente que no tenga ese miedo, porque a veces llegan a ver al tigre. Entonces, para como siempre están los expertos acompañándolos.
Sí, no, vos sabés que también es interesante esto, porque la gente cuando piensa en safari siempre piensa en África, en Sudáfrica, y por ahí no se dan cuenta que en la India tenemos lo mismo, ¿no? Es decir, y tal vez al estar menos, es decir, porque hay parques en África, por ejemplo, donde los pobres animalitos estos tienen gente todos los días, entonces ya se asustan, digamos, ¿no? En cambio acá esto es todo mucho más natural.
Sí, sí. Bueno, en India, ¿qué no hay? Hay de todo.
Tal cual. Bueno, Marita.
Cuantos más conocemos a India, más nos sorprendemos. Sí. Y bueno, teniendo a alguien como vos, que sabe tanto, que nos trae siempre un aspecto hermoso y tan distinto, que me encanta, a mí personalmente me encanta escuchar, y me imagino toda la gente que te escucha.
Claro, no, lo que pasa es que aparte, digamos, el país tiene todo para ofrecer, porque como decimos siempre, es tan diferente el norte del sur. Vos pensás que solo en los idiomas tienen 23 idiomas oficiales dentro del mismo país. Así que bueno, es muy rico el país, muy rico.
Buenísimo, así que por favor, mándame acá también. Ya tengo lista preparada por dónde tenés que mandarme a mí, que me falta
mucho. Bueno, ahora que ya empezamos de nuevo con los viajes, porque bueno, todo este tema de la pandemia realmente estuvo un poco quieto, pero ahora ya este año estamos empezando con los viajes, así que seguramente vamos a hacer, vos sabés que siempre nos gusta hacer cosas diferentes, así que seguramente vamos a inventar algo por aquel lado.
Buenísimo. Muchísimas gracias, Leticia.
No, por favor, hasta el próximo lunes y vamos a ver a qué otro lindo lugar de India nos vamos.
Tal cual. Para que me sorprendas a mí y a los oyentes también.
Exactamente. Gracias, hasta el lunes.
Amigos, Leticia Gagliano en Niketan.
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4893 1221 o en www.turismoenindia.com.ar. A las mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en tres dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
Amigos, domingo 30 de abril a las 19 horas, Yoga va a presentar un hermoso espectáculo que se llama India, una madre para todos. Para saber más detalles sobre ese espectáculo, vamos a dar la bienvenida a Francisco Fenili. Él es el coordinador de Sehe Yoga Argentina. Hola Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido.
Gracias. Hola Manisha, ¿cómo estás? Bueno, un gusto estar ahora en la radio hablando con ustedes. Y es como dijiste vos, vamos a hacer el 30 de abril en el Teatro Armenia, que está en la calle Armenia 1366. Con entrada libre y gratuita, es importante eso, saberlo, que es gratuito, y tienen que llegar y retirar la entrada en el lugar. Se entra con entrada, así que vayan un rato antes, así no se quedan sin entrada. Y la verdad que vamos a disfrutar de un evento muy lindo, que va a haber música tradicional de la India, y también danzas, entre las cuales estás invitada, estás vos participando también, Manisha, así que va a ser muy lindo. También Fernanda Castañola, Martina Ramallo y Eugenia Labrenza, o sea, tenemos cuatro bailarinas que van a estar mostrándonos todo un espectro de danzas diferentes de la India, y también con música, con instrumentos típicos. Y bueno, esto lo hacemos en el marco de la celebración de los 100 años del nacimiento de Srimataji, Nirmala Devi, que es la fundadora de Sahaja Yoga en el mundo y aquí en Argentina, por supuesto, también. Y en todo el mundo se hicieron celebraciones y se están haciendo, tanto en la India como en el resto de los países, con conciertos, con espectáculos. Vamos a contar también la vida de Srimataji, en resumen, por supuesto, porque es muy, muy largo lo que se podría mostrar. Y también vamos a poder experimentar la meditación, vamos a poder estar, digamos, un par de minutos en silencio, como para aprovechar ese momento donde la música y la danza nos ponen en el tono necesario para poder estar conectados. No sé si me faltó algo.
No faltó nada. La verdad que hermoso espectáculo, muy completo, que tenemos danza, música, meditaciones, como India en totalidad, ¿no? Y lo bueno es que nadie tiene que pagar nada, es totalmente gratis, solamente tiene que ir un ratito antes para buscar su entrada. Y bueno, Francisco Fenili también, yo siempre digo, es el arquitecto, el mejor arquitecto de Argentina, porque que bueno, él es coordinador de Sehe Yoga, pero bueno, él es su profesión, es como todos los Sehe Yogi que practicamos Sehe Yoga, que somos, nuestro trabajo es aparte, pero Sehe Yoga es como un camino espiritual que siempre estamos muy activos.
Eso es importante entenderlo, ¿no? Que digamos, Sehe Yoga lo que es, se brinda gratuitamente, y todos los que practicamos de alguna manera lo hacemos con nuestra voluntariamente, por así decirlo, ¿no? Con nuestro tiempo, porque la verdad que compartir esto es de lo más hermoso que hay. Y India, a través de su música, su danza, su arte, nos acerca mucho a la espiritualidad, a los valores que nosotros queremos conservar como sociedad y queremos desarrollar. Así que no solo es disfrutar de la música y la danza, sino poder conectarnos con esos valores. Así que no se olviden, 30 de abril, Teatro Armenia, Armenia 1366, capital, en el barrio de Palermo. Así que a las 19 horas, creo que no dijimos el horario, a las 19 horas.
Buenísimo, Francisco. Bueno, yo estaré ahí seguro bailando.
Y
Ahora, por
espero
supuesto.
que pueda venir mucha gente para disfrutar ese hermoso espectáculo y también para tener la experiencia de meditación que es lo más. Así que muchísimas gracias, Francisco.
Gracias a ustedes, gracias a vos, Manilla, y bueno, los esperamos a todos.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss.
Bueno, amigos, ya nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre, todo ese tiempo. No se olviden de seguirnos por Facebook, Niketan India en Argentina, y también por Instagram como Radio Niketan. Nos encontramos en FM Millennium 106.7 el domingo 7 de mayo a las 20 horas.
Este fue un programa de Niketan Producciones, que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Astinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niketan, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.